9:30 a.m. Seguimos con José Garchitorena, Graciano Pascale, Daniel Radío y Eduardo Brenta en esta tertulia del lunes 11 de julio de 2016. Estoy leyendo ahora la cuenta de Twitter de Miguel Chagas, el periodista de Monte Carlo Televisión. Un incendio en un establecimiento rural deja 4 personas fallecidas. ¿Dónde? Una mujer de 69 años y 3 niños de 6, 8 y 12.
¿Dónde fue eso?
Aquí en el departamento de San José, en un establecimiento rural. No describe la zona exactamente, lo vamos a estar ampliando seguramente después de las 10 aquí en la mañana del espectador. Una crisis de gobernabilidad en el Mercosur. Se llama la última columna escrita por Ignacio Bartesaghi. Es director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica y estuvo más temprano aquí con nosotros en estudios. La columna habla de consensos mínimos de temas centrales no alcanzados por los miembros del Mercosur y destaca dos puntos como centrales: el papel de Venezuela en el Mercosur y el traspaso de la presidencia pro tempore del bloque por parte de Uruguay. A las 11 de la mañana se estarán reuniendo los cancilleres y allí, por lo que señalaba, por ejemplo, la agencia AFP, se seguirá la línea de lo que propuso aquí Brasil, por lo tanto se dilatará esta posibilidad de que Venezuela asuma la presidencia. Comienzo con esta primera ronda de comentarios con José Garchitorena.
Bueno, esta crisis demuestra, es el fin de la parodia del Mercosur, ¿no? Porque el Mercosur, ya que estaba completamente desfigurado con respecto a lo que fue en su origen, pasaba a ser simplemente un foro político, hoy es un foro político completamente desarticulado, ¿verdad? Ya ni siquiera eso le queda al Mercosur. Yo me adelanto a decir que la posición de Uruguay me parece consistente en el sentido de que lo jurídico está por encima de lo político y, bueno, si corresponde pasarle la presidencia a uno de sus miembros, corresponde pasarle la presidencia a Venezuela. Ahora, por otro lado, desde el punto de vista político, claramente es un despropósito porque claramente Venezuela no está en condiciones políticas de presidir el bloque, no está en condiciones políticas de continuar cualquier tipo de negociación, no ya con la Unión Europea, con cualquier otro potencial socio del Mercosur, y creo que va a ser un uso político para sus intereses dentro del país de esa presidencia pro-tempore. Creo que acá el problema es que ha faltado decisión política para aplicar la Carta Democrática. Creo que motivos suficientes hay para suspender a Venezuela, porque claramente la situación política de venezolana demuestra que el gobierno chavista está desconociendo claramente la constitución chavista. Y me parece que ese es el principio del problema. Ahora, quisiera pensar que esta situación fuera una oportunidad para reestructurar completamente el Mercosur, que es lo que a esta altura es absolutamente imprescindible. Devolverle su naturaleza comercial, fundamentalmente, y de alguna manera adecuar las nuevas circunstancias comerciales del mundo, ¿no? Donde ya el multilateralismo se terminó y donde las negociaciones comerciales pasan a ser bilaterales, ya sea por países o por bloques, y a esa realidad es la que tiene que adecuarse el Mercosur.
Vamos a escuchar un tramo de lo que decía Bartesaghi antes de seguir con la ronda de comentarios.
No hay un reconocimiento del cambio del traspaso de mando, que es la continuidad básica de la gobernabilidad. Entonces, Paraguay no quiere ese traspaso, Argentina está en el medio, Brasil ha planteado la postergación, pero hay que entender por qué la planteó. Bueno, en realidad Brasil se basa en algunos plazos que uno podría eventualmente identificarlos en el protocolo de adhesión de Venezuela, de que allí hay un plazo de 4 años, pero en realidad, Daniel, el sustento jurídico del planteo de Brasil es bastante flojo, no es muy serio, porque Venezuela ya asumió la presidencia pro tempore del Mercosur en su momento, en condiciones todavía peores a las que está hoy, y además ha incumplido una gran cantidad de plazos desde que ingresó.
¿Y cuáles eran aquellas condiciones peores?
Claro, la incorporación de normas, por ejemplo. La incorporación de todo lo que tiene que ver con la política comercial de Mercosur. Ha cambiado el clima, pero el clima, ¿qué es lo que tenés, cómo lo tenés que resolver? Porque la situación de crisis en Venezuela, hay instrumentos para resolverlos. Lo que ocurre es que los miembros del Mercosur no han querido activar la cláusula democrática, por ejemplo. Entonces, al no tomar esa decisión, ¿cuál es el margen? Bueno, Brasil plantea aplicar entonces o proponer una postergación porque no se han cumplido con la incorporación de determinadas normas.
Eduardo Brenta.
Yo creo que acá hay una serie de elementos paradójicos, ¿no?, que se han venido dando, y es que la fuerte crítica que se recibió en su momento respecto a la incorporación de Venezuela en el Mercosur, la famosa discusión de lo jurídico por encima de lo político, ahora cambia de signo. Entonces ahora los que reclamaban que lo jurídico debería estar por encima de lo político plantean postergar el paso jurídico ineludible, tal como lo decía el entrevistado de la mañana, que consiste en el traspaso de la presidencia a Venezuela, cosa que la Cancillería uruguaya ha promovido y creo que lo ha hecho muy bien en ese sentido, y que además hay coincidencia en todos los países, tanto en Brasil como en Paraguay y demás, en que no hay condiciones para la aplicación de la Carta Democrática al gobierno venezolano. Por lo cual, quiero resaltar esta paradoja. Lo otro que quiero decir es que efectivamente el Mercosur fue creado como una unión aduanera la cual entre Argentina y Brasil, a la cual Uruguay llegó a último momento, a última hora, digamos, cuando ahí golpeó la puerta al final, logró entrar. Su avance fue francamente muy lento en aquellos años. Para nosotros era clave porque teníamos hoy, en aquel momento, más del, yo diría, cerca del 60% de nuestro comercio exterior dividido entre el CAUCE y el PEC. O sea, si quedábamos afuera de ese partido,
por eso golpeamos la puerta.
Claro, quedamos afuera del mundo. Llegó justito el presidente de la calle en ese momento a entrar. Recuerdo que en el año 2002-2003 un grupo de legisladores chilenos quería hacer una especie de encuentro del presidente del Mercosur, al cual vinieron aquí y los acompañamos a invitar al ex presidente de la calle, que se mostró favorable y efectivamente participó, y fue el único que participó porque el presidente Elwin tenía una crisis en Chile, no recuerdo ahora por qué razón. Color de Melo había estado separado del cargo y creo que Menem estaba, si no estaba preso, estaba ahí, ¿no? Entonces solo la calle fue el único expresidente que pudo participar. Veamos cuál era la realidad política de aquella época, estamos hablando de 15 años. Yo creo que hay que reformular el Mercosur, me parece que esta reformulación va a ser compleja, porque detrás de todos los gobiernos hay signos ideológicos y políticos, y eso está bien, porque por eso los vota la gente, para un lado o para el otro. Entonces no puede verse este proceso con asepsia. Había un Mercosur ideológico, ahora hay otro Mercosur. ¿Qué es este Mercosur? También es otro Mercosur ideológico, con otra mirada, ¿verdad? El gobierno argentino tiene una mirada muy distinta. Ya ha dicho Macri que, bueno, que de última hay que caminar hacia instancias de mayores niveles de acuerdo con otros bloques, lo cual a priori uno no tiene por qué estar en contra. Hay que analizar qué es lo que se plantea en ese sentido. Pero lo que yo me parece paradójico es que quienes reclamaban que lo jurídico estaba por encima de lo político, ahora plantean que lo político está por encima de lo jurídico.
Daniel Radio.
Lo político por encima de lo jurídico estaba mal, ahora y antes. Está mal siempre. Está mal ahora si queremos que Venezuela no asuma la presidencia sin invocar la cláusula democrática, que es lo que hay que hacer. Y estuvo mal antes cuando reeditamos la triple alianza ad hoc para meter a Venezuela por la ventana del Mercosur. Las dos veces está mal. Esa triple alianza de la que tanto nos avergonzamos históricamente se reeditó para sacar a Paraguay un ratito del Mercosur y entrar a Venezuela por la ventana. Entonces, está mal siempre lo político principal. En realidad,
cuando quieran.
El Mercosur ha fracasado. Estaría bueno. El Mercosur ha fracasado en todos los términos. No tenemos un arancel externo común respetado, no tenemos nada, en realidad es un desastre. ¿Y qué es lo que le ha faltado al Mercosur, aparte de las consideraciones políticas? Le ha faltado el liderazgo de Brasil. A ver, comparémonos con la Unión Europea. En la Unión Europea, Alemania y Francia se sientan a hablar con los demás países, discuten, y cuando hay crisis, estaremos de acuerdo o no, pero se meten, discuten, opinan, intervienen, hacen cosas, gestos para tratar de timonear y de liderar la Unión Europea.
¿Qué están haciendo ahora?
¿Qué pasa en Brasil? ¿Qué pasó en Uruguay en el 2002? ¿De quién nosotros no esperábamos que nos tendiera una mano? Ni siquiera esperábamos que nos tendiera una mano. De Brasil, al contrario. ¿Por qué? Porque Brasil va al mundo como Mercosur. No, va como Sudamérica. No le importa el Mercosur, prescinde del Mercosur. Brasil ha sido mucho más BRIC que Mercosur. No le importa el Mercosur. Y entonces, en ausencia del liderazgo de Brasil, este Mercosur está condenado a fracasar porque no tiene intenciones de hacer ningún gesto ni ningún gasto a favor del Mercosur. Entonces Brasil, que ahora viene a pedir la postergación del ingreso de Venezuela, que se la fume, porque entre otras cosas Venezuela está en el Mercosur por patrocinio de Brasil.
Estamos contra el tabaco, ¿no?
Graciano Pascal.
Para que termine un poquito. Perdón. Venezuela está en el Mercosur por patrocinio de Brasil. Entonces, en realidad que no vengan con fórmulas tibias, con paños tibios. Lo que tiene que hacer Brasil es invocar la cláusula democrática. Eso es lo que hay que hacer. Hay que sacar a Venezuela del Mercosur. Entre otras cosas, porque Venezuela no está para nada en el Mercosur. ¿Para qué entró Venezuela al Mercosur? Para nada, ni ella sabe para qué entró. Venezuela es el país con menos vocación integracionista que hay en el continente. Venezuela fue el último país en entrar al Pacto Andino y se salió. Venezuela se salió del sistema interamericano de justicia. Por otras razones. Venezuela no tiene ninguna vocación integracionista. Lo que hicimos fue tirarle una cuerda a Venezuela para problemas internos. Una vergüenza. Volteamos a Paraguay para eso.
Graciano Pascalé.
Es como una comedia de enredos, ¿no? Yo creo que las opiniones que se han escuchado aquí, que de alguna manera son las que reflejan las distintas visiones que hay sobre este gran lío, este lío fenomenal, son, digamos, facetas de una especie de comedia de enredos en la que, digamos, la realidad aparece disimulada por las apariencias. O sea, los que están viendo la comedia en el cine se dan cuenta toda la trama, pero los que están participando fingen que no saben bien por qué están haciendo todos los disparates que están haciendo. Y acá es muy claro, me parece a mí, que como decía hace muchísimos años, creo que era el expresidente Nixon, hacia dónde se inclina Brasil, se inclina América Latina. Y es ahora, eso se ratifica ahora, como se ratificó en su momento con el ingreso de Venezuela y como se ha ratificado en otros tantos momentos de la historia de América Latina. Brasil siempre fue, digamos, el abanderado de las cosas que luego pasaban en América Latina, empezando, por ejemplo, por la secuencia de los golpes de Estado. Brasil inaugura la secuencia de los golpes militares en el año 64. Uh-huh. Lo sigue Argentina en el año 66 con Onganía, bueno, lo sigue Uruguay, bueno, historia conocida. Brasil siempre fue adelante en esa materia. Cuando empieza la democratización, también Brasil es el primero con la amnistía, en fin, el fallecido presidente Neves, Tancredo Neves, que iba a ser el primer presidente de la democracia, etcétera. O sea, siempre Brasil, digamos, de alguna manera marca el camino y tiene credenciales para hacerlo. El tamaño, digamos, su gigantesco territorio, es un país continente, la fuerza de su población y, por supuesto, el desarrollo económico que ha adquirido, porque este Brasil de hoy no es el Brasil de hace 40 años, que era un país agrícola, cafetero, productor de materias primas, hoy es una potencia industrial. Entonces, vamos a no ponernos en un pie de igualdad con Brasil, vamos a ser realistas en esta materia. Cuando se habla de integración, el ejemplo clásico de la integración, que es la integración europea, ¿cuál es el germen de la integración europea? ¿Cuál es la semilla? Es el acuerdo entre Francia y Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial por el carbón y el acero. Ese es el origen. Dos potencias más o menos equivalentes en territorio y en población que habían estado muy enfrentadas y que dejan atrás el camino del enfrentamiento para empezar a recorrer un camino juntos, con altibajos, pero que ha sido recorrido hasta el día de hoy. ¿Y cuáles son los países equivalentes en América Latina, en América del Sur, capaces de sellar ese pacto, digamos, de hermanos, para luego trazar un camino hacia adelante? Brasil y Argentina, quizá. Pero digamos, la historia ha marcado que la evolución de ambos países han sido diferentes. Y hoy Brasil, de alguna manera, el Mercosur es una especie de Brasil ampliado. Es un Brasil con 40 millones más de habitantes. Esa es la realidad. Ahora, lo de Venezuela forma parte del mismo proceso. Cuando Brasil auspicia a Venezuela, cuando Brasil se pone en abanderado de Venezuela, ¿por qué lo hace? Porque había negocios promovidos por Lula y Chávez, negocios algunos muy oscuros que todavía incluso se están investigando por la... Hoy, uno de los temas de la investigación de la corrupción en Brasil son los negocios de las empresas constructoras en Venezuela, claramente. Puentes que se quedaron por la mitad, inversiones en el sector portuario, en fin, gigantescas sumas de dinero, ríos de dinero, que fueron los que promovieron ese amor de Brasil por Venezuela, que fue un acuerdo económico entre los dos países, y por supuesto, después atrás vino Uruguay, que también seguramente algún negocio habrá hecho en su momento, como aparentemente la prensa lo recoge. Esa es la realidad de hoy. Ahora, si es jurídico, vamos a decir las cosas como son. O sea, no era ni jurídico antes ni es jurídico ahora. ¿Cuál es la real adhesión desde el punto de vista comercial que tiene Venezuela con el Mercosur? Ninguna. No le compra nada a nadie, compra y no paga, hace lo que quiere. ¿De qué integración estamos hablando? Es un tema político. Lo que pasa es que Uruguay quedó con el tranvía enganchado a destiempo. Porque Uruguay todavía se cree, el gobierno uruguayo cree que todavía estamos en la época de Lula, en la época de los grandes negocios, y todo eso se terminó. Y esa pompa de jabón está explotando. Y ojalá que las cosas no lleguen a mayores.
Bien, un apunte.
Sí, un apunte, porque Eduardo hablaba del tema ideológico, ¿no? O sea, que antes había una visión ideológica y ahora también, pero en otro signo, digamos. Uh-huh. Y yo creo que ahí está el problema. Mientras sigamos viendo la inserción internacional de Uruguay desde el punto de vista ideológico y no desde los intereses del país, creo que vamos a estar desenfocando el problema. Porque acá esto no se trata si esto es de izquierda, de derecha o de centro. Acá es cuáles son los intereses del Uruguay en un mundo que en materia comercial ha cambiado radicalmente en los últimos, no 25 años, desde el año 90 cuando se creó el Mercosur, en los últimos 10 años. Y mientras no asumamos esa situación, mientras no saquemos la ideología y nos focalicemos en los intereses, vamos a seguir, creo yo, errándole.
Eduardo,
creo que es interesante lo que dice García Reina en este sentido. El ingreso de Venezuela, en mi opinión, y creo que esta opinión es bastante compartida en su momento, más allá de afinidades ideológicas o no, pretendía hacer algo de lo que Graciano decía recién: generar determinados niveles de equilibrio. No veamos la foto de hoy, ¿no? Porque con la foto de hoy todo es diferente. Veamos la foto de hace 5 o 6 años atrás. Venezuela, un país con una riqueza muy importante en materia petrolera, el petróleo a $140 el barril, Venezuela necesitada un desarrollo industrial importante que la dejara de ser un país monoproductor de petróleo, ¿verdad? Y la ¿qué le servía al Uruguay? Le servía lo que Graciano decía recién: un determinado nivel de equilibrio interno adentro del Mercosur que de alguna manera hiciera generar, valga la redundancia, el equilibrio con Brasil. Que eso implicaba la entrada de Venezuela.
Pero estamos hablando de política, no de comercio.
No, estoy hablando de comercio.
Estoy hablando de comercio. Ni desde el día uno. Porque el comercio con Venezuela, en realidad...
El comercio con Venezuela durante un tiempo se encaminó, comenzó a funcionar.
Pero largo plazo, por lo que decía...
Pero yo te estoy hablando hace 6, 7 años atrás, no recuerdo la fecha ahora.
El primer gobierno Vázquez, para hacer
vamos a poner la entrada de Venezuela fue en el 2012.
No, pero los negocios con Venezuela vienen de antes.
Pero lo que digo es que la idea de lograr equilibrios dentro del Mercosur no se iba a lograr con Bolivia, no se iba a lograr con Ecuador. Se tenía que lograr con un país con un potencial económico, que Venezuela parecía tenerlo, lo tenía, de hecho, ¿no?
¿Pero qué equilibrio estamos hablando? Porque la discusión en realidad era, o nos encerramos en el Mercosur o nos abrimos al mundo. Venezuela claramente no iba a estar en el sentido de vincularnos al mundo, por todo lo que acaba de decir.
Sin embargo, Venezuela ha hecho negocios con el mundo muy importantes, con China, por ejemplo, importantísimos, más de 50, 60 mil millones de dólares de inversiones chinas en Venezuela.
Están muriendo de hambre, Eduardo.
Ahora, estoy hablando de hace 5... A ver, si hacemos política con los resultados en el diario del lunes, ¿hacia dónde vamos?
Pero los antecedentes que acaba de decir Radio te demuestran también, claramente que Venezuela jamás iba a ser un socio en el sentido de abrir a Uruguay al mundo, de permitirle justamente...
Venezuela necesitaba, así lo dijo el presidente Chávez cuando vino acá, de fortalecer su economía diversificando su producción... Y una parte importante era la tecnología en materia agrícola, ganadera, que Uruguay podía colocar, y de hecho lo hizo. No estoy hablando de los quesos, estoy hablando de reproductores, genética, o sea, toda una serie de posibilidades que habían en aquel momento. Entonces, luego Venezuela transitó por un determinado camino. Ahora, era un Mercosur mucho más equilibrado si estaban dos países importantes como Argentina y Venezuela y Brasil, ¿verdad? Que un Mercosur con un liderazgo absoluto de Brasil, ¿no? Que además no solo pretendió liderar el Mercosur, sino también lideró buena parte de los países africanos de origen lusitano, digamos, ahora que felicitando, aprovechando la oportunidad, ¿no? Para felicitar a Portugal. Quiero decir que allí había una mirada que no era solo ideológica, también había una mirada económica y comercial. Uno puede coincidir o no con esa mirada económica y comercial, pero que había oportunidades, había oportunidades. Y efectivamente luego Venezuela, desde el punto de vista económico, obviamente necesitó un camino que la condujo a la situación actual.
Vamos a ver qué se resuelve en esta reunión, que se mantiene en aproximadamente 1 hora 10 minutos. Estamos cerrando ya esta tertulia. El viernes estuvo Richard Rida aquí, secretario general de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. Se refirió al manejo de la comunicación política del gobierno. No me gusta cómo transmite. Lo que hace irrita a la gente. O me callo la boca o me rajo y me voy, haciendo referencia a lo que según debería, desde su punto de vista, haber hecho el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Pero si les parece, vamos a compartir un tramo de lo que decía Richard Rida el viernes aquí en la mañana del Espectador.
Yo me siento cada vez más independiente, crítico. No me gusta la gestión. No me gusta cómo transmite el gobierno sus hechos a la sociedad. Creo que los transmiten mal, que hay una mala comunicación. Creo que están sucediendo cosas toda la semana que lo que hace irrita a la gente. Una semana es la ministra de Educación que se mofa de los maestros. La otra semana es un ministro que dice que no está de acuerdo con las pautas, pero continúa. Entonces, creo que hay señales que no ayudan a la credibilidad.
Las declaraciones hechas por Reid fueron comentadas también por los tertulianos del viernes pasado. Allí estaban Yeravide, Gonzalo Yeravide, Nicolás Guigú, Álvaro Munchain y Claudia Amengual. Vamos a escuchar algunas opiniones en ese sentido.
Y la verdad es que no entiendo bien cómo el partido de gobierno, teniendo en sus filas a muchos de los asesores de comunicación más importantes que hay en el país, cómo en el ejercicio del gobierno no les tocan a la puerta a estos profesionales que son en serio y les piden asesoramiento de cómo comunicar.
Me da la sensación de que el reflejo, en lugar de ser lo que promueve Álvaro, hacer una estrategia de comunicación, que no creo que la haya, bueno, no, fue cerrarse más, yo soy el dueño de la verdad, la tengo clarísima.
Lo que uno percibe es que es una matriz heterogénea y fragmentaria de comunicación. Como es tan fragmentaria, la recepción que tenemos nosotros es muy reducida y mínima a temas acotados. Yo creo que sí, es que hace falta mucho, pero mucho, mucho asesoramiento.
¿Fallará la comunicación o la mala comunicación puede ser una estrategia de comunicación? Quiero decir, cuando uno ve al ministro Astori anunciando los 200 pesos, que fue una cosa muy, muy triste, ¿realmente es una falla de comunicación o es una estrategia velada con algún interés que quizá nosotros no estemos viendo? Esa es una pregunta. La segunda, sí. Yo como ciudadana, no sé si quiero que comuniquen también desde el punto de vista de la de estrategias preparadas por agencias, porque a veces prefiero verlos equivocarse y prefiero verlos desbarrancar y meter la pata y salirse de tono, porque quizá los estoy viendo en un estado más puro.
Bueno, y ahora tenemos 34 segundos apenas de Danilo Astori. De ustedes menos, 20.
Así no vale. Pero,
a ver, vamos a escuchar lo que decía Astori, entrevistado por la colega Ana María Mizrahi en Televisión Nacional.
Bueno, esta fue una resolución del Consejo de Ministros, propuesta por el propio presidente de la República. El presidente propuso entonces adelantar una parte de ese incremento. Vuelvo a repetir que fue una decisión colectiva y a mí se me encargó hacer la presentación y yo soy un integrante de este gobierno y por lo tanto también participo de las decisiones que se toman, entre las cuales se contó la decisión de que a mí me tocara presentar esa decisión.
Bueno, como siempre, excelente el trabajo de Ivana Vázquez. Comienzo contigo, Eduardo Brenta.
Yo creo que comparto, creo que Juquet, no recuerdo bien ahora, el que mencionaba el tema de la fragmentación en la comunicación, ¿no? Me parece que hay un problema de fragmentación en la comunicación, que hace difícil entender los mensajes que el gobierno envía, a tal punto que una medida como la del otro día, que es una decisión que hace ya 7 años que se viene implementando, que es otorgar un aumento adicional a las pasividades más bajas a mitad de periodo, para lo cual el gobierno carece de toda clase de obligación legal ni constitucional, porque la obligación constitucional es ajustar por índice medio de salario las pasividades al inicio de cada año, o sea, el primero de enero de cada año. En vez de ser presentado como un logro, que podía haber sido presentado de otra manera, con otros criterios y demás, o aunando esas dos patas del anuncio, que es el dinero y el tema del transporte, es presentado de una forma tal que resulta rechazado por buena parte de la población, ¿no? A mí me parece que allí efectivamente hay, primero, había que haber, me parece a mí, destacado que desde el año 2007 en adelante los gobiernos del Frente Amplio dieron un adelanto en las pasividades, que hicieron que pasividades de 500, 1.000, 1.500 pesos, como había en el Uruguay en el año 2005, hoy tengamos una pasividad mínima que ronda los 9.000 pesos. Es totalmente insuficiente, nadie va a defender que con eso se puede vivir, pero se vive mejor con 9.000 que con 500, eso no hay duda. Si la pasividad hubiera evolucionado solo por IMS, las mínimas, estaríamos hoy en una pasividad de 5.000 pesos, más o menos, mínima. Y estamos casi en el doble. Esto es lo que había que decir antes, me parece a mí. Y luego decir que en función de la actual coyuntura económica, efectivamente no había posibilidad de otorgar los incrementos que se habían dado en los años anteriores. Si esto hubiera sido planteado de otra manera, de esta manera, me parece que hubiera sido comprendido de otra manera por la población.
Gracias, ¿no?
Yo no creo que sea un problema de comunicación, lo digo francamente. No creo que sea un problema de comunicación. Todas las intervenciones que hemos escuchado, las grabadas en cierto modo también la intervención de Eduardo, apuntan a un problema de comunicación. Yo no creo que sea un problema de comunicación, es un problema político. Política, ¿dónde está la frontera entre política y comunicación? No hay, porque la política es comunicación, la política es comunicación, porque la política se hace con la gente, se hace comunicando. Puede haber cosas que se ocultan, eso también forma parte de la política. Este episodio ahora de cosa bochornosa de un prostíbulo que funcionaba en un apartamento propiedad de un alta jerarca del Estado. Bueno, esto se sabía, pero no se había comunicado, ¿sí? Había autoridades que sabían. Eso, ¿dónde está el problema? ¿Es problema de comunicación? No, hay un problema de fondo que es el que, digamos, estalla en determinadas circunstancias. Yo me quedo con la intervención de Richard Reid del comienzo, porque eso es comunicación y lo que hizo Reid es comunicación y política al mismo tiempo. ¿Qué está haciendo Reid? No está diciendo que hay un problema de comunicación. Está diciendo que él está tomando una posición política muy importante. Es el primer dirigente sindical de peso, un dirigente histórico del sindicalismo uruguayo, nacido, digamos, en la lucha contra la dictadura.
Y Frente Amplista.
Bueno, es una redundancia eso. Y que, digamos, hace su carrera política dentro del Frente Amplio y del sindicalismo, valga la redundancia, y que toma distancia. Claramente lo que está haciendo Reid es una persona muy importante en la no ya en el sindicalismo, en la política uruguaya. Porque en ese entramado, en ese conjunto inseparable de sindicalismo y política, donde tantos hacen carrera, empezando por los sindicatos y terminan de diputados, senadores, ministros, presidentes autónomos, etcétera, etcétera, Reid es una figura que tiene consenso y respeto dentro y fuera del Frente Amplio, que está marcando un camino. Las excusas pueden ser, sí, comunicó mal, no sé cuánto, el aumento de los jubilados, la mitad, sí, muy bien, está. De repente no son para el premio Nobel de la comunicación política. Pero hay un problema político, y eso me parece que es mucho más importante de si la ministra destrató a los maestros o mandaron al pobre Danilo Astori a anunciar los 200 pesos para los jubilados.
Daniel Radio.
En la misma línea de lo que dice Graciano, yo creo, ojalá los problemas principales que tuviera este gobierno fueran de comunicación. Pero además también para reivindicar a Richard Reid, porque si nosotros escuchamos bien el reportaje, Richard Reid dice dos cosas. Dice que hay un problema de comunicación, pero dice que hay un problema de gestión. Yo no estoy de acuerdo con la gestión, dice expresamente, y después dice con la comunicación. Entonces a mí me parece que eso es muy claro, y nosotros ponemos el énfasis en esta parte. Ojalá...
Algunos ponen el énfasis en esa parte, no todos.
Lo que ha caracterizado a la política de comunicación, salvo esa última intervención de Danilo Astori... Esa última intervención de Daniel Astori, en la que parece que pide perdón por lo que dijo todo el tiempo. Estoy diciendo esto porque no tengo más remedio. Salvo esa intervención, yo separo ahí, ¿no? Si uno pudiera separar a Astori, gestor de Astori, comunicador, diría, y se refiriera solo al comunicador, diría, pobre Astori, lo mandaron a la paliza, ¿no? Lo que pasa es que él también es responsable de esas cosas que comunica.
De que se deje mandar a la paliza es responsable.
Pero, salvo en esta última intervención, ¿qué ha caracterizado? ¿Cuál es la línea de continuidad de las políticas de comunicación del Frente Amplio? La soberbia, porque les fue fácil, porque tuvieron que gobernar un país en bajada, con viento a favor, porque tuvieron el favor de la ciudadanía durante tres periodos, porque les dio para todo, les dio para lo de ANCAP, les dio para los negocios con Venezuela, y les dio para colocar amigos en la administración, y les dio para todo. La soberbia, 50.000, la soberbia, ¿no? Que el paradigma de la comunicación, el paradigma de la que no les dio para todo eso. El paradigma de la política de comunicación del Frente Amplio en estos años es, cuando no, una expresión del hoy vicepresidente de la República: ponemos una heladera y ganamos. De esa manera comunicaba.
José Garchito Arena, antes una precisión.
Donde hay, están entrando amigos a patadas en Maldonado, ¿no?
50.000 policías y maestros, Eduardo.
50.000 policías y maestros. Donde se eliminó el concurso para el ingreso a la administración municipal de Maldonado. Se eliminó el concurso. Ahora se entra a dedo, como antes.
José Garchito Arena.
No me recuerdo cuál de los contertulios del viernes dijo algo que comparto plenamente, ¿no? Que esta táctica de decir que tenemos un problema de comunicación, echarle la culpa a la comunicación en lugar de los contenidos, es una especie de autojustificación justamente de, bueno, justamente la falta de líneas, de cosas para comunicar, cosas positivas para comunicar y de resultados en la gestión de gobierno. Creo que el problema que tiene el Frente Amplio hoy, como se decía, es un problema político. Claramente el Frente Amplio hoy no está en condiciones de definir los grandes temas que tiene planteado sobre la mesa el país. No puede definir el tema de la inserción internacional, no puede definir la reforma de la educación que va atada justamente al futuro de la inserción internacional, porque por más que tengamos acuerdos de libre comercio y acceso a los mercados de todo el mundo, si no tenemos gente capacitada para trabajar, y es lo que a eso estamos llegando, vamos a tener un problema también. Tenemos un problema de infraestructura, hay cantidad de definiciones que el partido de gobierno no puede, o la coalición de gobierno no logra definir, y entonces el gobierno, en su incapacidad justamente por llevar noticias a propósito de esos temas, se conforma anunciando otras cosas que terminan siendo como esto, 200 pesos para los jubilados. Porque aparte no lo hizo cualquier vocero de gobierno, lo hizo el ministro de Economía. Entonces eso le da la altura, el nivel de importancia al anuncio. Me parece que, insisto, esto no es un problema de comunicación, como se ha dicho, esto es un problema que habla de un problema político serio que tiene el gobierno y el partido, la coalición de gobierno, y que veo lejos de estar por superarlo.
Muy bien, les agradezco muy especialmente a José García Lorena, Graciano Pascal, Eduardo Brenta y Daniel Radío. Los espero el próximo lunes. Que pasen todos muy bien.